Deportes.
Deportes. COPE Córdoba.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo de quien nos habla, Tony Cruz. Bienvenidos a un nuevo Tiempo Análisis. Estamos en la taberna La Montillana, rodeados de amigos y de una amiga también. Y estamos felices, y no solo porque el Córdoba ganó, que es de lo que vamos a hablar hoy, sino porque, y ahora vamos a poder repasar toda la agenda del fin de semana, porque lo hicieron casi todos los equipos, y no suele pasar eso, ¿eh? Casi todos los equipos de la provincia en todas las disciplinas. Por eso y porque también estamos muy contentos de que mañana juegue en Córdoba la selección española femenina de fútbol. Lo hará ante Suiza a las 9. Esta tarde las campeonas del mundo se van a ejercitar en el Estadio del Arcángel y antes atenderán a los medios la seleccionadora Montse Tomé y las jugadoras Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Pero hoy toca analizar y empezamos hablando del Córdoba, y antes de ponernos a debatir repasamos lo que sucedió en Alcoy, en un campo que estaba horroroso. El equipo blanquiverde logró ganar, lo hizo 0-1 con un gol de cabeza de Dierra. El próximo partido será a las 8 de la tarde, el próximo sábado, ante el Recreativo Granada, y vamos a escuchar lo que contó Iván Ania como conclusión a la final del partido sobre todo esa manera de competir que demostraron los suyos. Escuchamos.
Bueno, balance muy positivo, venimos a intentar conseguir los tres puntos en un campo complicado, un campo que por nuestras características y estilo no es el más idóneo, y intentamos ser lo más cercano al Córdoba que somos habitualmente, pero hoy también tocaba poner el mono de trabajo y este partido, si no lo compites, es imposible ganarlo. Creo que hubo momentos del partido en el que el equipo estuvo muy bien, especialmente en la segunda parte hubo un momento en el que ellos estaban a merced nuestra, estábamos teniendo el balón, llevándola de un lado a otro, desgastándoles, haciéndoles bascular, y bueno, pues luego cuando ya nos empezó a faltar un poco de físico, ellos empezaron a jugar directo, primero metieron dos puntas, luego quitaron dos puntas, metieron a Juanan también arriba, aunque no sea delantero, y la verdad que cuando vas con un marcador tan corto como es el 0-1, es muy difícil en este campo no acabar sufriendo, porque ellos empiezan a meter balones al área y si no estás muy junto y no ganas las disputas y la segunda jugada, es difícil que no te generen ocasiones. Pero bueno, hoy tuvimos la suerte quizá que no tuvimos otros días, aunque creo que en el cómputo global somos merecidos ganadores.
En tercera federación repasamos los marcadores. El Atlético Espeleño cayó 1-2 ante el Cartaya. El Sar en Puentegenil empató 1 en Coria. El Pozo Blanco cedió 3-1 en Ayamonte. El Córdoba B superó 5-2 al Cabecense. Y el Ciudad de Lucena volvió a ganar y es el líder en solitario del grupo décimo con 3 triunfos en 3 partidos. Ganó 2-0 a Utrera. Y hoy tenemos aquí al gran Javi Herbaz para hablarnos de ese partido y del fantástico arranque del equipo aracelitano. También en fútbol, el Córdoba femenino cayó 1-2 ante el Getafe. Y en fútbol sala, qué decir del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que superó en un trepidante partido al Alcira 4-1 con 3 tantos de Zeki y 1 de Baez. Y ahora mismo es tercero en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En balonmano, Ángel Jiménez cayó 32-31 en la pista de Badahuesca. En Primera Nacional, Alarcos 32, Cajasur 25, Montequinto 21, Ars 23 y La Salle 28, Mijas 27. En plata femenina, Adesal 35, Montequinto 32 y Deza Córdoba de balonmano 29, Geta Sur 29. Y por último, en baloncesto, el Coto Córdoba se llevó la Copa Diputación al superar al UCB Camper Eurogaza 61-53. Bueno, pues nos ponemos a analizar, pero antes y como siempre, con el control técnico de Caridad Delgado, le agradecemos la gentileza a nuestros queridísimos, pero queridísimos de verdad, patrocinadores. Ahora volvemos.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marcasur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marcasur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Pues ya estamos aquí prestos y dispuestos para analizar, rodeados de mucha gente que está muy seria y no entiendo por qué, porque hoy no hay motivos. Otros días yo entiendo que estuvierais más serios, pero hoy, leche, hay que estar sonrientes, que hemos repasado los resultados y la verdad que, hombre, hay que estar contentos. No siempre pasa, de hecho, por desgracia, pasa poco que en el deporte cordobés se consigan tantos triunfos, ¿no? Y uno mira los distintos deportes y se siente contento en este fin de semana. Además, hoy tenemos otra fortuna, que tampoco es muy común, que es contar con dos futbolistas profesionales en esta mesa. Seguimos contando, y me vas a permitir que os salude al final, con Alex López. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, Tony, de lunes, aquí estamos.
De lunes feliz.
De lunes feliz, claro que sí. Muy bien. Entono en primer lugar el mea culpa, porque dije el otro día que había que sacar a Diarra del 11, fíjate.
Pues fíjate, menos mal, ¿eh? Menos mal que no nos hacen caso. También tenemos a Saucedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mister?
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes.
Oye, te veo como más rejuvenecido, no sé. ¿Sí? ¿Te has hecho algo en el pelo?
Vengo de cortarme el pelo, anda, ya hacía falta.
Anda, te has dejado las melenas en casa, ¿no? ¿Y dónde quedó ese joven e inconformista, mister, que ahora parece un señor ahí como...?
Sigo siendo joven e inconformista, no sé. ¿No? Bueno, porque os pillo más cerca, darle que yo no llego.
Vale. Una colleja. Tenemos que darte a ti, ¿no? Que cuando se pela se estrena. María Duque, yo la pregunta que tengo a María es, ¿dónde metes las ojeras? Porque si te has acostado a las 5:00 y te has levantado a las 8:00 a trabajar, ¿dónde tienes las ojeras?
Con maquillaje. El maquillaje es el milagro.
Ah, con maquillaje. Bueno. Y tenemos dos futbolistas. Javier Vaz, amigo, Ciudad de Lucena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Tony.
Que también estás de enhorabuena, vamos. Pues y aparte ya estrenando tu faceta de goleador.
Pues sí, el año pasado metí al final y este año la verdad que he empezado bien. Estoy jugando un poquito más adelante y la verdad que muy contento.
Es que estás jugando más adelante, ¿no?
Sí.
Bueno. Y Carlos Albarrán, jugador del Córdoba Club de Fútbol. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Hola, bien, muy contento después de la victoria de ayer. Contento y ya te digo, pues feliz.
Y cansado también, ¿no? Porque también. He dicho que María tiene ojeras, pero tú no lidas a la saga, ¿no?
También, sí. Llegamos tarde, llegamos a las 5 y algo de la mañana y bueno, hoy tenemos día libre para aprovechar para descansar y ya mañana empezar a preparar el siguiente partido.
Y en tu día libre aquí estamos, los de COPE, para darte por saco.
Bueno, pasaremos un buen rato por aquí.
Bueno, te lo agradecemos especialmente por ese cansancio y porque el partido de ayer, empiezo contigo, Carlos, tuvo que ser muy, muy duro. Desde fuera se veía que el campo estaba horroroso y tú me lo has confirmado, que era muy difícil jugar al fútbol, o por lo menos lo que dijo Iván al término del partido, al fútbol que al Córdoba le suele gustar.
Sí, es algo que habíamos hablado durante la semana, porque ya habíamos visto que allí habían jugado algunos partidos y el césped pues no estaba en buenas condiciones, y a nosotros nos gusta salir de atrás con balón, con buen inicio de juego, y sabíamos que ahí no podíamos arriesgar. Quizás era un partido para jugar algo más directo, más jugar en campo contrario, y era un campo que sabíamos que había momentos que íbamos a sufrir, como sufrimos en la segunda parte cuando ellos apretaron para conseguir el empate. Pero sabíamos que si manteníamos la portería a cero podíamos ganar, porque al final íbamos a tener ocasiones. Y en este caso pues marcó Diarra en una falta lateral y ya te digo, pues estamos contentos por conseguir los 3 puntos, que era algo que estábamos buscando ya hace semanas y no podíamos conseguir. Y ahora pues a preparar la semana para el partido aquí en casa con el Granada B.
¿Cómo somos en esta ciudad? Y lo digo porque ahora que se cierra el debate del marcador, después de la derrota del pasado fin de semana ante Linares, se abre el debate de lo estético. Yo sucedo cuando se dice que el Córdoba ayer jugó mal o que no se jugó bien al fútbol. A mí el Córdoba jugó estupendo. Primero porque ganó y segundo porque hizo lo que tenía que hacer en ese campo. No sé, para mí otra cosa no me cabía en la cabeza.
Hablando de fútbol, al final lo que queda es el resultado, ¿no? En 2 semanas nadie se acuerda si ha jugado bien, si ha jugado mal, ¿no? Lo que queda es que ha ganado, ¿no? Entonces, ayer yo creo que el partido requería un fútbol más práctico y el Córdoba lo planteó, ¿no? Tuvimos la fortuna de adelantarnos en el marcador, tuvimos la fortuna de no conceder demasiada ocasión, aunque se concedieron en la segunda parte, sobre todo a balón parado. Pero bueno, aunque se acabase sufriendo, lo importante en estos casos es sumar y traerte los 3 puntos es lo que al final queda. Podemos decir que nos ha gustado más o que nos ha gustado menos, pero lo importante, insisto, son los 3 puntos.
A mí es que incluso en ese debate hubo un rato, en la segunda parte, Carlos, que tocabais como si fuerais un equipo de Cruyff o de Guardiola. Y digo yo, hacerlo en ese campo tiene que ser especialmente complicado, ¿no? Porque durante mucho rato se veía que la pelota parecía un conejo dando saltos.
Sí, pero ya te digo que es nuestra identidad, es lo que el míster nos pide y lo que entrenamos también, y al final pues cuando te llega el balón pues en la cabeza tienes buscar algún compañero cercano y sobre todo avanzar líneas y cuando llevamos el balón de una banda a otra banda siempre llegamos con mucha ventaja y a partir de ahí pues podemos avanzar y poder crear ocasiones que es lo que buscamos.
¿Se cansa uno más en este tipo de campos? Sí.
Bueno, tienes que estar mucho más concentrado, eso sí es verdad, porque como el juego es más directo y está mucho el balón en tu campo, luego tienes que defender mucho balón parado, de tener tu marca, que no te remate, y sí que más cansado no en cuanto a físico, pero en cuanto a concentración e intensidad sí más cansado, sí.
Javi, tú has jugado en primera, en segunda B, y ahora estás en tercera federación, o sea, juegas en todas las categorías. En tercera federación, tuviste el resumen, ¿hay campos como el que jugó ayer el Córdoba?
No tan mal, la verdad que hay mucho también artificial y no se nota tanto, pero sí que es verdad que hay una manera de jugar que sí se, en ese partido así, ¿no? Sí se asemeja más a una categoría como tercera, ¿no? Que los campos suelen ser más chicos, ¿no? Suele ser fútbol más directo, tienes que estar más concentrado, ¿no? Como decía Carlos, en balón parado y bueno, sí que es verdad que tienes que adaptarte, no te queda otra y ponerte el mono de trabajo y a curar. Y muchas veces el fútbol no es solamente jugar bien, ¿no?
No.
Así que al final lo que importa es los resultados, ¿no? Y más una situación en la que venía dos semanas que quería sacar buenos resultados y bueno, un partido importante, creo yo, para el Córdoba.
Me viene a la cabeza ahora una reflexión del técnico precisamente del Córdoba, de Diego Caro, que habló de que en tercera hay campos de todo tipo, porque has dicho hay campos malos, hay campos de césped artificial, pero luego está Chapín, por ejemplo. O sea que para vosotros, por ejemplo, el Ciudad Lucena, un equipo que tiene un plantillón para la categoría, supongo que os gustaría que todos los campos fueran estilo Chapín, estilo de Arcángel, ¿no?
Sí. Es verdad que por suerte nosotros en nuestra casa pues tenemos cada dos semanas jugamos en casa y eso es una ventaja también, ¿no? Pero bueno, sí, ojalá pudiésemos siempre jugar en campos como Chapín o incluso la Encaja, ¿no? Como el año pasado que los playoffs los jugamos ahí con el Córdoba B.
Alex, que te veo ahí, ¿te veo o no te veo? O sea, de hecho ha sido el último elemento en llegar a la mesa y me han chivado, que sé, porque estabas ahí al solecito.
Ah, estaba ahí al solecito, sí.
Hay que ver, ¿eh?
A los lunes al sol, como la película.
A los lunes al sol, encima que te pagamos. Alex, a ver, ¿qué le quieres preguntar a Carlos, a Barran? ¿Y con qué te quedas del partido de ayer, de todo lo que se ha podido decir?
A ver, bueno, empiezo por el final. Yo creo que al fin me quedo con las sensaciones positivas de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Yo especialmente hacía un poco de autocrítica en ese sentido respecto al Córdoba, porque quiero que gane todas las semanas, ¿no? Que evidentemente es imposible en el mundo del fútbol. El hecho de que compitió hasta el final, ¿no? De que compitió desde el pitido inicial hasta el final, ¿no? Y eso es muy positivo porque, aunque se sufra en esta categoría, normal, el campo era pequeño, el rival quizá yo creo que va a ser de los más flojitos que se va a encontrar el Córdoba esta temporada y me da la sensación de que tiene poco apoyo de arriba y la sala de máquinas no tiene demasiado para elaborar peligro. Pero no, más que nada preguntarle a Carlos si en algún momento estáis sintiendo esa presión que la ciudad transmite por el hecho de que tiene una masa social grandísima de 13.000 socios, de dos semanas sin ganar como había estado y ahora de nuevo parece que todo es súper positivo y que ya se le va a ganar a Granada B antes de empezar el partido. No sé si eso lo palpáis en el ambiente.
Bueno, al final tú cuando firmas aquí y juegas en el Córdoba sabes que esa presión la vas a tener, porque al final hay una masa social, como tú has dicho, muy grande, hay una afición detrás y la vas a tener. Y también es cierto que los dos partidos que hemos jugado en casa pues no hemos ganado, hemos perdido, y también pues es normal, se entiende que la afición esté un poco enfadada, un poco molesta, pero ya te digo, por ejemplo, la semana pasada jugamos muy bien contra el Linares y no merecíamos perder y perdimos. Y ayer pues no jugamos tan bien y ganamos. Al final lo que ha dicho él, que al final lo que mandan son los resultados y ahora mismo lo que necesitábamos era conseguir los 3 puntos para tener sobre todo tranquilidad y confiar en que hacemos las cosas muy bien y que tenemos que corregir algunos errores, que sobre todo de concentración, en vigilancias y tal, en contraataque. Y creo que se corrigió y sí que es verdad que se sufrió, pero es que al final en cada partido vas a tener momentos que no vas a poder dominar los 90 minutos ni ser superior al rival en 90 minutos. Así que tenemos que estar preparados para eso y seguir en la misma línea y que esto nos dé confianza.
Me da la sensación de que tú has caído aquí de pie, Carlos. Primero porque Hugo ya ha visitado el estadio del Arcángel, lo has sacado ahí, tu pequeño, que lo llevaste el otro día en brazos, porque para ti sería muy emocionante. ojalá salga del Córdoba, eso sería muy buena señal en muchos sentidos, y segundo porque está jugándolo todo, y vienes además de estar en un Algeciras en el que también jugabas todo, y me imagino que después de los problemas que tuviste en Tarragona, porque recuerdo, creo, echando un balance de lo que ha sido tu carrera, en un corto periodo temporal pillaste el coronavirus, después te lesionaste varias veces, y que fue un año jodido, sí, sí, sí. Y parece que has encontrado en Iván Ania un técnico que va un poco a tu medida, ¿no?
Sí, 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 ya te digo. El último año en Tarragona es lo que tú dices. Ya empecé tarde la pretemporada porque cogí el COVID y ya cuando volví me quise meter muy rápido en dinámica de los demás y al final pues me lesioné. Me hice un E15 en el tobillo, estuvo dos meses y medio estuve parado. Luego volví en noviembre casi y en enero me volví a lesionar del aductor y bueno, fue un año que era una detrás de otra, un año que me vino así con lesiones. Y el año siguiente pues yo necesitaba volver a jugar, volver a sentirme importante, volver a confiar y allí me comunicaron que no contaban conmigo en Tarragona y el míster Ania me llamó para ir a Algeciras, que él me seguía y le gustaba mucho para su manera de jugar y tal. Y yo cuando hablé con él pues no dudé, me fui para allí y ya digo, me fue muy bien porque jugué todo, que es lo que yo necesitaba para volver a disfrutar, a confiar. Y este año pues yo me venía para aquí y al final él me llamó también, me dijo que él también venía y ya te digo, pues a mí me hizo ilusión porque yo con él he estado muy a gusto, estoy muy a gusto. Y luego en cuanto a mi hijo, pues ya ves, yo llevaba 3 días aquí en Córdoba y mi mujer, veníamos de visita a la semana 38 de embarazo y se adelantó y por suerte todo salió bien, ella estuvo bien, el niño también salió muy bien, así que súper felices. Y sí, el otro día ya lo llevé allá al Arcángel y la verdad que un momento muy emotivo y que me lo voy a llevar para toda la vida.
O sea, que tiene que ser un poquito progresista seguro, que nació en Córdoba, ¿no?
Ah, eso seguro, eso seguro.
Bueno, estamos todos contentos, Saucedo. La aportación de Albarrán al equipo es incuestionable en varias facetas. La primera, como lateral de largo recorrido, que se alterna ahí con Carracedo. Ahora te preguntamos un poco por esa sinergia con Cristian Carracedo a la hora de entrar uno por dentro y salir otro por fuera. Y luego otra faceta que es curiosa, que también le voy a preguntar ahora a Carlos, pero te lo voy a preguntar a ti primero, es los saques de banda. Que yo no sé si eso se ejercita de algún modo especial y tal, pero qué manera, qué forma más socorrida es para desatascar un partido, para buscar una salida, tener un jugador de estas características que te permita pues enviar un balón desde prácticamente una punta casi del campo a la otra.
Sí, bueno. Hombre, primero felicitarle, ¿no?, a Carlos porque se ha integrado también, ¿no? Incluso ya teniendo un cordobés, ¿no? Felicidades a ti y a tu señora. Y bueno, en lo estrictamente deportivo, pues claro, siempre se subestiman algunas acciones de, sobre todo de reinicio de juego, como puede ser el saque de banda. Tener un jugador que te permita meter el balón casi como con el pie, no, con esa tensión, con esa fuerza, pues ayuda. Y luego por otro lado, hombre, pues vienes a un lateral derecho, a una posición en la que el año pasado Carlos Púa y José lo hicieron muy bien, era difícil, ¿no?, llegar y sustituir a gente que lo ha hecho bien. Entonces ahora mismo yo creo que nadie se acuerda, ¿no?, de las figuras como José y Carlos Púa me refiero, y eso habla muy bien de ti, ¿no? Luego en las palabras que estabas diciendo, ¿no?, y volviendo a la situación del equipo, y hablabas de la confianza, ¿no?, es fundamental, por eso insistía en lo importante de la victoria de ayer, ¿no?, porque cualquier otra cosa hubiese sido sinónimo de catástrofe, de miedos, de ansiedades,
de muerte y destrucción.
Es que es complicado por cómo se han desarrollado los resultados, ¿no?, los partidos estos que llevamos ahora en el inicio de temporada, porque a mí me transmite confianza el equipo, ¿eh? me transmite confianza el técnico y Iván, se ve el trabajo, eso se ve que está ahí. Hace unas semanas decía que lo que yo veo en la limitación al grupo es que quizás sea una plantilla corta y eso nos pueda pasar factura en algún momento, incluso en el día a día a nivel de competencia y competitividad.
Aceleres, que también le va a preguntar a eso, por eso, sí. A Carlos.
Bueno, a ver si yo voy a terminar esta. Quiero decir tanto. Y ya cerramos con nuestros patrocinadores. No. Pues, bueno, pues concluyo, ¿no?, que felicidades. Espero que todos sean para bien. Que bueno, las circunstancias a lo largo de toda una trayectoria, pues siempre hay cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Espero que aquí, como blanquiverde, todos sean para bien y ojalá estén mucho tiempo.
Carlos, ya que Saucedo la ha dejado votando, pero no la ha soltado, te pregunto lo primero, ¿los saques de banda? ¿Hace balón medicinal o algo? Yo recuerdo que en el colegio se ensayaba con balón medicinal, porque yo soy más viejo que la quina. ¿Cómo se ensaya eso? ¿O es que tu naturaleza te hace que pegues esos bembiazos con los brazos?
La verdad que no nunca lo he ensayado. Al final yo creo que es tema de fuerza, tema de técnica también, sobre todo a la hora de sacar. Y bueno, es algo que tengo en mi juego, y si puedo ayudar al equipo en eso y nos podemos beneficiar, pues hay que aprovecharlo.
Pero ensayáis, ¿no? Quiero decir, las jugadas a balón de banda también son acciones a balón parado, y eso supongo lo ensayaréis, ¿no?
Sí, ensayamos todo, faltas laterales, córners, todo lo que es estrategia, saques de banda, y al final pues eso está trabajado. Y ya nos ha dado algún gol y espero que pueda darnos alguno más.
¿Has pensado alguna vez eso que se ve en vídeos de, sobre todo de Asia, de pegar el salto, apoyarte en el balón, impulsarte y lanzar eso? No.
Hacer una voltereta, ¿no?
Sí.
Algo visto, algo, pero yo a eso no.
A esos niveles, no,
la juego, ¿no?
Bueno, y ya que estamos contigo. La sinergia con Carracedo, ¿os entendéis especialmente bien a la hora de uno entrar por dentro, otro salir por fuera? En fin, supongo que eso también durante la semana lo iréis preparando, ¿no?
Sí, la verdad que con Carracedo, aparte de jugando en el campo, fuera también he congeniado muy bien con él y tengo muy buena relación. Y luego en cuanto al juego, pues sí, muchas veces yo aparezco por dentro, luego él se queda abierto en banda para provocar uno contra uno, que él es muy bueno en eso. Y sí que en alguna acción pues al revés, él va por dentro, yo por fuera, y al final es algo que nos pide el míster y que él cree que podemos crear superioridad o ventaja en esas situaciones, y al final nosotros tenemos que hacerle caso y confiar en su idea.
Le voy a hacer una pregunta a Javier Vaz, que luego la voy a hilar con Carlos Albarrán. Si yo te he dicho antes que la plantilla de Lucena parece muy buena para Tercera Federación, ¿cómo te sentirías si te dijera lo contrario? Es decir, si yo te dijera, sois una plantilla corta, sois una plantilla hecha de retales. Lo digo porque, y ahora lo hilo con Carlos Albarrán, nosotros, en los medios, vamos, me incluyo yo, hemos hablado de que la plantilla del Córdoba está incompleta, le faltan jugadores en determinadas posiciones, faltan doblar, por ejemplo, a lo mejor el puesto lateral izquierdo, cosas así. Cuando un jugador se siente que se habla de que una plantilla pues no puede alcanzar el objetivo que está marcado, ¿cómo se siente?
Bueno, realmente, a ver, son circunstancias, ¿no? Y el club, pues no sé, habrá querido firmar a otros jugadores que no ha podido, ¿no? Pero bueno, no tiene que afectar ni sentirte mal ni nada de eso, ni nada por el estilo, ¿no? Sí que es verdad que en una competición como incluso la Primera Federación, ¿no?, que es muy exigente, que es muy larga, ¿no?, y que se necesita fondo de armario, porque al final pues hay muchas lesiones, hay muchas cosas, pero bueno, tiene que llegar, y el mercado de invierno intentar, pues no sé, pues intentar traer también algún jugador para complementar esa plantilla, y ya está. Yo personalmente, a mí si me dicen eso, pues realmente a mí no me afecta, ¿no? Lo que es a mi persona, y eso no me afecta, la verdad.
A ver, Carlos, cuando nosotros hacemos balance, terminó el mercado y empezamos a decir, pues a este le falta, a nosotros, hablo en primera persona, decimos, aquí falta este, aquí falta el otro, aquí tal, como si nosotros fuéramos directores deportivos, los jugadores, ¿cómo lleváis eso? Porque aquí, y no solo aquí, en muchos sitios se puede decir, bueno, el equipo está hecho a ver hasta dónde llega, pero a lo mejor para ascender no le puede dar. ¿Vosotros no sublevéis ante eso o lo aceptáis con naturalidad?
No, nosotros sabemos que tenemos una muy buena plantilla y tenemos muy buenos jugadores en todas las posiciones, y hay varios jugadores que pueden jugar en una posición, en dos posiciones, que son polivalentes, y en ese aspecto pues sí que a lo mejor puede ser corta, pero que hay muchos jugadores que pueden jugar en una posición o en otra. Y ya te digo que nosotros confiamos mucho en nosotros, el trabajo que hacemos cada día, viendo el nivel que tenemos, y bueno, también se está viendo que creo que estamos jugando a un buen nivel. Sí que hemos tenido algunos errores, pero eso pues se puede mejorar, y en eso estamos trabajando, y creo que somos un buen equipo y una gran plantilla, y que podemos hacer grandes cosas.
Sí, pero no os resfríéis ninguno, y a Sala decirle que intentad que no se noten tanto las patadas, porque ya está percibido y apenas van 5 partidos.
Sí, al pobre le sacaron ayer la cuarta amarilla,
sí,
en
sí.
El minuto 90 y en el descuento, creo que era ya...
Sí,
que saltó de cabeza y le pidieron que le había dado un codazo, y bueno, son situaciones que cuando estás jugando tampoco a lo mejor las piensas, y bueno, es algo que, igual que cuando fallas en goles y tal, pues tienes que corregirlo, pues en tema de tarjetas pues también tenemos que intentar que no nos saquen tantas, porque nos sacan bastantes.
María, voy a repartir un poco, voy a hacer un poco de Javier Vaz, que te veo ahí que no, que un poco amedrentada. ¿Cómo fue el partido de ayer? Fue una de las que se pegó, lo he comentado antes, la paliza de Córdoba, fue directamente Córdoba Alcoy de Córdoba, ¿no?
Llegamos a las 6:30.
Joder, podía ir por un poquito menos, que Alcoy tiene cositas que ver. No viste nada.
No, iban a ver collado y poco más.
De hecho, fuiste con ojos cerrados, entrando en Alcoy vas con ojos cerrados, no querías nada.
Entramos y poco más.
Sí, ¿no? Pero bueno, las sensaciones del equipo buenas, sí, sí. ¿Y qué comentabais en la grada? ¿Cómo vivisteis el partido?
Yo... Bueno, vivirlo con que el Real me avisó de que hacía con 140 pulsaciones en reposo.
Pero así desde el principio, hija.
No, eso al final es una parte.
Ah, vale.
Es una parte que no era... Pero yo vi un partido práctico, un partido en el que supimos jugar... Para mí, yo lo que tú has comentado antes, Tony, para mí jugamos bien. O sea, yo prefiero jugar como haya de ganar antes que hacer un partidazo como el de Linares y perder. Yo creo que fue un partido muy práctico, que aprovechamos la ocasión que tuvimos y que luego el equipo supo defender y aguantar la puerta a cero. Yo lo vi bastante bien.
¿Y en la grada que decían? Porque ¿cuántos estabais de Córdoba allí?
A ver, ¿de Córdoba?
Bueno, de Córdoba.
De Córdoba, yo creo que a lo mejor 30...
Joder, está mal.
No, está mal. Yo creo que 30, 40...
Pero sí. Muchos de sangre blanquiverde, de Cataluña...
De Córdoba, solo...
Familiares...
Solo nosotros. Luego había gente de Barcelona también, que también tiene su trayecto, que son 4 horas y pico. Pero bien, además estábamos allí mezclados con gente de Alcoyano y la verdad que bastante bien.
Sí, porque no había zona delimitada.
No, porque yo creo que allí, al prever que iba tan poca gente de aquí, no habilitaron una zona separada de los demás ni nada. Pero la verdad que bastante bien.
El Collao una mano de pintura sí necesita, ¿no, Carlos? algún apañillo sí necesita, ¿no?
Bueno, es un estadio histórico.
Sí,
y
nos mola. Yo sí, estaba ahí, me gustó y, cuando fui.
Y bueno, es un estadio peculiar, es pequeño, y al final ellos en su casa pues se sienten fuertes y apretan, la afición aprieta y bueno, cuando ellos tienen, ya te digo, las situaciones que tuvieron en la segunda parte de apretar, de la situación del larguero, una que saca aquí, que bajo los palos, pues ahí sí que la gente apretaba y ellos se vienen arriba. Pero bueno, ya te digo, es un campo que también gusta jugar, a pesar de las condiciones en las que estaba el césped y tal, pero es un campo bonito.
Alex, ¿tú sabes cuando tuve yo un poquito de regomello ayer?
Cuéntame.
En la primera acción prácticamente del partido, cuando el Alcoyano tira y Carlos hace ahí, Carlos Marín hace un extraño y parecía que la prueba. ¿Cómo hubiera cambiado? Lo mismo que en Murcia, por ejemplo, el partido cambió a favor del Córdoba con el gol tan temprano, uh-huh. Y afortunadamente no fue así en este caso. ¿Cómo hubiera cambiado el partido? O no sabemos si el Alcoyano se adelanta, porque además es que el propio Iván Añez reconoce que el Córdoba necesita para jugar, hacer su mejor fútbol, ponerse por delante.
A mí me pilló justo el Linares, que estaba viendo el Linares en Málaga, justo terminó y fue la primera jugada de partido, como tú dices, estábamos ya saliendo del estadio y poner el móvil. Y me recordó al Cebernova del Mundial del 2002. ¿Te acuerdas del Cebernova, ese balón?
Ah,
balón
la pequeña. ¿Sabes lo que he pensado? He pensado en los juguetes esos de niño, que era el Cebernova. Tú también lo has pensado, ¿no?
Ese balón que yo me lo compré, claro, para de Reyes lo pedí. Bueno, me lo compraron los Reyes, ¿no? Me lo echaron los Reyes, ¿no?
Y algunos solo no hacía falta que se nos moviera el balón también así.
Claro, y pues fue una
intimidades con
una jugada extraña, ¿no? Pues me recordó un poco a eso. Digo, mira el efecto que ha hecho el balón, ¿no? Pero más allá de eso, son situaciones que se pueden dar. Fíjate, no hay que irse a la Primera Federación, sino en cualquier otro partido. El propio Madrid, ayer el derbi se le empieza a poner muy cuesta arriba a raíz del gol que le marcan en el minuto 3. Es decir, hay que estar muy concentrado. Por eso yo recalco mucho lo de la concentración y lo de competir desde el pitido inicial, ¿no? Porque igual que el Córdoba se adelantó en Murcia con un gol tempranero de Antonio Casas, fíjate lo que hubiera cambiado el partido si te empieza y ya te ves en una situación extraña, porque era un partido que cerraba jornada, último del fin de semana.
El Córdoba empezó en descenso.
Exactamente, lo hablamos aquí, de hecho, que se podía dar esa situación. Entonces, fíjate lo que hubiera supuesto, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo creo que, y coincido con la mesa, ¿no? Se hizo un partido práctico, importante. Nadie se va a acordar a final de temporada de si jugaba mejor o peor. Al final, lo que va a recordar todo el mundo y lo que va a ver es la clasificación, y el fútbol es así, es injusto, pero es resultadista. Y más allá de todo eso, pues es contento, evidentemente, de que el Córdoba, pues hoy lunes, esté a 4 puntos del playoff, ¿no?
Carlos, ha dicho Iván durante varias ruedas de prensa que no hay que generar psicosis en la defensa, en las acciones a balón parado. ¿Pero vosotros lo habéis llegado a sentir en algún momento en estos 5 primeros partidos o no? ¿Estáis al margen de eso?
No, bueno, eso es algo que se habló en el vestuario, porque contra el Ibiza encajamos 2 goles de saque de banda largo, luego en San Fernando encajamos 2 goles de falta lateral, y es algo que se habló, que no teníamos que obsesionarnos con que cada falta lateral iba a ser que no metieran gol y tal, que eso es algo que se puede trabajar, se puede mejorar. y sobre todo eso, que al final no nos obsesionáramos, que lo íbamos a trabajar y que lo íbamos a mejorar seguro y que con el paso de los partidos se iba a corregir.
Javi, pasamos a la tercera. Vamos a ir alternando de un lado a otro. Vosotros corregir poca cosa tenéis que corregir. Con 3 de 3, 3 victorias en 3 partidos, estará, imagino, Lucena ilusionada, ¿no?
Estamos bien, estamos contentos, ¿no? Y estamos ilusionados y cómo está la gente, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre hay cosas que se pueden corregir, que se pueden mejorar. Porque, por ejemplo, nosotros el primer partido de Liga empezamos perdiendo 0-1, ¿no? En el minuto 3 en una falta lateral. Entonces sí que es verdad que le dimos importancia y subimos a reaccionar bien y lo hicimos bien, pero bueno, estamos contentos, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos trabajando bien y que tenemos que seguir en esta línea, no bajar los brazos. Hemos empezado bien, pero bueno, esto no ha hecho nada más que empezar.
Hablamos de la presión de Córdoba, Carlos, pero en Lucena, o en el Ciudad de Lucena, que van, ¿cuántos intentos fallidos de ascenso? ¿Cinco?
Cinco
intentos, además con buenas plantillas siempre, sí, de ascenso a Segunda Federación y que no se consigue.
No, pero bueno, al final el fútbol es así, ¿no? Si, por ejemplo, el año pasado también teníamos muy muy buen equipo y en diciembre pues se torció la cosa, estábamos mal, estábamos hasta más cerca del descenso que del playoff de ascender. Al final conseguimos retomar esa situación, ¿no? Y jugar el playoff, pero bueno, nuestro objetivo tiene que ser claro, que tenemos que hacer las cosas como las estamos haciendo, ¿no? Como quiere el míster, que sabe y conoce muy bien cómo es esta categoría, ¿no? Y lo que requiere y bueno, estamos haciendo. Sí que es verdad que han venido muchos jugadores nuevos, ¿no? Que al principio ha costado un poco saber lo que quiere el míster, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues nos vamos conociendo más, ¿no? Hay un muy buen grupo, ¿no? Que yo creo que también eso es muy muy importante y bueno, y ahora un poco pues nada, empezar ya en Pozo Blanco.
Volvemos al Córdoba. Te voy a hacer la pregunta a ti, Saucedo, para hilarla con Albarrán. A ver, voy a hacerlo otra vez para que me la dejes votando yo, ¿vale? No sé si te sorprendió el once de Ania de ayer.
No.
Empieza a no sorprender.
No, me sorprendió y lo hablamos el lunes pasado.
Porque hacen muy pocas variantes.
Sí. Es decir,
de hecho, fue el mismo con la entrada de Quique Márquez.
Sí.
Por Cuqui Salazar.
Lo que dijimos el lunes pasado.
Acertamos ahí. A veces sí acertamos. Sí. Otras veces no. Pero
bueno,
sí.
A ver.
Una de cal.
Hay veces que entra y hay veces que no quiere entrar, pero hay que seguir persistiendo.
Bueno, pues eso. Eso es bueno, eso es malo, eso es regular. Me refiero pensando en el futuro. Porque el año pasado teníamos aquí, no es que lo tuviéramos nosotros, es que se tenía ese debate. Porque tú no lo. Bueno, tú lo viste desde fuera, sobre las revoluciones de Germán Crespo, de que ponía unos jugadores, los quitaba, estuvieran bien, estuvieran mal. Ahora no, ahora está claro, el once tipo de Iván Ania está claro.
Sí, y fíjate, ¿no? Y perdona que te interrumpa, esa continuidad de Iván yo creo que es buena. Ayer fíjate que los cambios llegan muy tarde y también puede la gente preguntarse por qué no hace los cambios antes. Yo creo que ayer el nivel de concentración y la demanda de atención que requería el partido implicaba eso, ¿no? Implicaba tener que hacer los cambios cuando necesitase ajustar o cuando ya un futbolista casi que te lo pidiera. ¿No? Porque cuando estás haciendo un trabajo como el que requería la segunda parte de ayer, es mejor no modificar nada que permita dar una ventaja rival, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que yo tengo amistad con Iván Ania y no tengo el gusto de conocerle, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, igual que hemos sido críticos en otras ocasiones y siempre lo hacemos desde la parte positiva, ¿no? Desde la construcción, ¿no? De esa crítica, yo creo que Iván está haciendo un muy buen trabajo. Y en este aspecto creo que también, ¿no? Ya te digo que cuando me preguntaste la semana pasada que si haría algún cambio, si yo te dije que solo la inclusión de Quique, porque creo que es un futbolista que más allá de la calidad, que tampoco tengo que decirte lo que considero.
Él es muy de Quique.
O sea, soy muy de Quique, bueno, soy muy de futbolista, también soy muy de Javier Vaz, ¿no? De jugones, ¿no? Pero te quiero decir, el peso que tiene hoy día Quique Márquez en este vestuario creo que es importante casi más que la temporada pasada, ¿no? Porque creo que esta plantilla requiere de futbolistas como Quique, ¿eh? Sin conocerlo, sin estar dentro de este vestuario, que a lo mejor claro puede pensar otra cosa, ¿no? O puede pensar que yo esté equivocado, ¿no? Pero viéndolo desde fuera, creo que Quique es necesario dentro del vestuario. Por eso te decía que yo no haría más cambios que ese y así fue, ¿no? Esto no quiere decir que si hubiese hecho o hubiese planteado otra alineación hubiese salido igual de bien o mejor, ¿no? pero bueno, yo creo que Iván va en muy buena línea, está siendo muy muy comedido incluso en rueda de prensa, porque no está perdiendo también los papeles, porque en estas situaciones en las que muchas veces no te acompañan los resultados, uno se puede poner nervioso y ante preguntas de los...
Después de lo del año pasado ya...
Claro, te quiero decir que en sala de prensa, bueno, hombre, pues también hay que tener esa templanza, ¿no? Para transmitir esa paz, esa serenidad que requiere luego el futbolista en el campo, ¿no? En situaciones como las que vimos ayer, ¿no? Y aunque no tenga que ver con la pregunta, pero sí quería al hilo de esto, y no sé si te servirá para como pared, para seguir continuando, las acciones de balón parado que se resolvieron ayer, muchas. En la segunda parte yo me solidarizaba con el grupo, ¿no? Incluso con Quique Márquez sacando el balón debajo del palo, no es el perfil de futbolista que está que vemos, ¿no? en esa actitud, ¿no? Entonces os aplaudo porque hacía falta eso, ¿no? Cuando aparecen los fantasmas de, ostras, un córner que no boten en medio gol, que se vayan solventando ese tipo de situaciones, al futbolista le da confianza, al grupo, al equipo le da confianza, y al final eso es positivo para todos.
Está muy bien lo que ha hecho Sucedo por varias cosas. Primero, porque te voy a preguntar por la importancia de Quique Márquez como capitán.
Que bien jugamos, ¿eh?
Sí, en el equipo.
Eso que venga en el banano.
Sí. Por otra parte, de esa solidaridad en defensa, de la que creo que es absolutamente imprescindible que funcione en cualquier equipo para sacar los resultados, porque generalmente cuando se encajan goles, y sobre todo si se encajan goles tontos o aparentemente fáciles de defender, se suele señalar a los defensas, y la mayoría de las veces la culpa es del colectivo. No sé si está de acuerdo por ese sentido. Te voy a preguntar de momento por esas dos cosas.
Sí, bueno, en cuanto a la importancia de Quique, al final Quique es un jugador con mucho nivel, con mucha experiencia, ha jugado en muchísimos sitios y al final, tanto él como los que seguían de la temporada pasada, cuando llegamos los nuevos al primer día y la primera semana, se les veía que querían revertir la situación que vivieron el año pasado. Tenían muchas ganas de empezar esta temporada, hacer borrón y empezar muy bien. Y bueno, en cuanto a Quique, pues yo creo que todos lo tenemos como un líder, en cuanto en el vestuario como en el campo jugando. Y al final pues todos confiamos en él, ha salido capitán, y al final cuando sales votado capitán es por algo. Cuando todo el mundo cree en ti y confía en ti, pues es porque te lo mereces y te lo has ganado. Y en cuanto a la otra pregunta, era lo de...
Las acciones, pues, en general, la defensa que ha de ser por todo el equipo.
La defensa,
claro.
Que al final, sí, eso siempre pasa, al final el fútbol pasa eso, pero cuando encajas cuando encajas goles o te meten, te hacen muchas ocasiones seguidas y tal, siempre se señala la defensa, pero al final es un cúmulo de situaciones, de errores que vienen a lo mejor en cadena, vienen de la parte de arriba y lo pagamos los de atrás, y al final eso al revés, en cuanto a ataque a lo mejor los de arriba no llegan balones, no pueden finalizar, y es porque los de atrás no estamos sacando bien el balón. Eso al final es un juego de equipo, un juego colectivo, y todos somos culpables.
No, que tú ya has marcado un gol, aunque sea en pretemporada. Sí. Ya marcaste en Linares, precisamente.
Sí, sí, marqué y se lo pude dedicar a Hugo. Y ojalá pueda marcar en Liga, en partido oficial. Y nada, todo lo que sea ayudar, pues bienvenido sea.
Oye, pero ahora que estamos aquí entre cinco charlando y tal de fútbol, que no escucha nadie, ¿tú no estabas ayer cansado ya para que te cambiaran? O sea, tú me vas a decir que no, que tú hubieras jugado todos los partidos y tal, pero nosotros lo comentábamos durante la transmisión, cuando iba a entrar Iván, va a ser por Carlos Albarrán. Al final no. No sé si en el campo es lo que ha dicho, lo que está comentando Saucedo, y creo que Alex también, que al final era un partido difícil para hacer cambios, porque entrar en esa superficie tienes que estar muy metido para no pifiarla. Pero ¿no estabais cansados ya como para que hasta el 80 aguantara Iván Anía los cambios?
Bueno, al final tú cuando estás jugando, hasta que no se te sube gemelo o no te pasa,
no te queda la pierna colgando,
al final aguanta todo lo que sea, que mentalmente te veas bien y te veas preparado y las piernas aguanten, pues tú lo que quieres es jugar y ayudar al equipo y ya está. Pues al final lo que importa es eso, ayudar al equipo y estar bien.
Vamos, que no hubieras pedido el cambio, ¿no?
No, yo no.
En ningún caso, ¿no? Vale,
yo
vale,
no,
vale.
Yo no.
Bueno, miramos adelante. El Recreativo Granada, el próximo rival. No me gustan los filiales, Alex. Es que no me gustan.
Bueno, la eterna pregunta, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Que los filiales tienen Cali y Arena. Yo tuve la oportunidad de verlo la primera jornada, perdí 1-2 en los Nuevos Cármenes, por cierto, ahora está jugando en la Ciudad Deportiva, solamente fue para su debut en la tercera categoría, perdió con el Real Murcia, un equipo que está pagando la inexperiencia, ¿no? Pero fíjate, ahora esta semana ha ganado, ¿no? 1-0. Es decir, viene reforzado y por lo menos ha quitado ese lastre, ese peso de no conseguir la primera victoria. Bueno, al final yo creo que más que mirar al Granada o cualquier otro, hay que ver, el Córdoba se tiene que mirar a sí mismo, ¿no? Y ser un equipo convencido de que ya por fin a la tercera va a llegar la victoria en casa como local ante un rival que a priori va a pelear por estar en la parte baja, que va a tener quizás menos presión que el Córdoba en el sentido de tener que sacar los tres puntos, porque al final ellos van a pelear por un objetivo diferente, le van a hacer falta menos victoria a priori, y sobre todo eso, ¿no? El poder dar ese pasito para que el equipo ya esté en la parte de, más arriba de la tabla, que es lo que se le espera, ¿no? Bueno, es un filial que no se sabe muy bien, está empezando la temporada y no se sabe muy bien cómo va a ir evolucionando, pero ya te digo, la victoria de ayer yo creo que le refuerza un poco y que le da algo de tranquilidad para la visita a Córdoba este próximo sábado. Al contrario, hubiera sido pues que ayer de nuevo hubiera perdido, ¿no? En casa, ¿no?
Tengo dos jugadores aquí, os voy a preguntar por un rancio fact que se suele decir, lo de la imprevisibilidad de los filiales. ¿Son realmente tan imprevisibles? Es decir, cuando juegas contra un filial, ¿piensas que te puede hacer cualquier cosa, que te puede salir un día bueno, un día malo, o realmente eso es un tópico que no tiene sentido?
Bueno, yo sí que creo que los filiales al final son chavales jóvenes que vienen de, hombre, una cantera de un club de primera división y que son chavales muy buenos, y sí que es verdad que como no... tú no tengas tu día, ¿no? Y no les aprietes y les dejes que jueguen y que se sientan a gusto, te pueden hacer mucho daño, ¿no? Eso sí que es verdad. Y también si le aprietas bien y lo sacas un poco de partido y hace tu buen partido, también es verdad que baja mucho
el
nivel.
No, el Ceuta B, por ejemplo, de filial tiene poco.
Sí,
mirando tercera.
Sí, la verdad que sí, muy poquito.
Bueno, Carlos, ¿son los filiales imprevisibles o es un tópico?
Sí, bueno, yo pienso igual que Javi. Al final son chicos muy jóvenes que tienen un nivel muy alto, mucha calidad, y hay varios que a lo mejor durante la semana están entrenando con el primer equipo en primera división y tienen un ritmo diferente, y cuando bajan pues se encuentran bien y físicamente están bien. Y es lo que dice él, al final cuando los aprietas, y sobre todo jugando tú en casa, cuando los aprietas e intentas sacarles un poco del partido, pues ahí puedes conseguir algo de ventaja, pero si les dejas que hagan su juego y se sientan cómodos, pues te pueden hacer también ahí un buen lío.
No voy a engañar a nadie, estaba mirando, no me acordaba de jugar contra el Pozo Blanco. Digo, te voy a preguntar también por el Pozo Blanco, un partido más bonito, ¿no? ¿No ha empezado demasiado bien lo de Antonio Jesús Cobos?
No ha empezado bien, pero sí que es verdad, es un partido bonito, ¿no? Y hombre, allí siempre es difícil, ¿no? Encima es campo natural, es verdad que no está en muy buenas condiciones tampoco, pero bueno, va a ser un partido, yo creo que como el año pasado, ¿no? También que fue un partido complicado, un partido difícil, de muchas a balón parado, ¿no? Y balón largo, pero bueno, esperemos que se nos dé bien.
Partido de tenis. Ahora, Carlos Albarrán, supongo que tendréis especiales ganas, ¿no? Porque debe dar rabia, ¿no? Para un futbolista profesional, no ganar en casa y ganar fuera tiene que dar coraje, ¿no? Porque donde se tiene que ganar es en casa.
Sí, está claro. Ya te digo que ayer queríamos conseguir la victoria también, porque veníamos de los dos partidos en casa que no habíamos ganado, y queríamos conseguir los tres puntos para ya afrontar el próximo partido con más confianza, más tranquilidad. Y ya te digo que tenemos muchas ganas de brindarle la victoria a la afición, porque en estos dos partidos que hemos jugado ha venido mucha gente al campo, siempre nos apoyan y a pesar de ir perdiendo nos animan, y al final eso nosotros lo valoramos mucho y tenemos muchas ganas de conseguir los tres puntos con ellos.
Con sinceridad, ¿esperabas tanta gente en el Arcángel en esta categoría?
Sí, porque al final vas viendo el número...
Después de lo pasado, ¿eh? Después del año pasado, digo.
Ya, eso sí, quizá pues no me lo esperaba de inicio, porque viendo lo que había pasado la temporada pasada, la segunda vuelta, pues quizá mucha gente se había desanimado, no tenía tampoco muchas ganas, mucha confianza en el equipo. Pero la verdad que la gente ha respondido muy bien y el número de abonados es una locura. La gente que viene al campo también es una pasada. Y al final nosotros cuando salimos al campo ya y la gente canta el himno y ves el ambiente que hay, pues ya se te quita todo y solo tienes ganas de empezar el partido y jugar.
Sabes que se ha encargado el técnico del Baleares, ¿no?
Sí, lo he visto ahora.
¿Y qué te dice a ti eso en la quinta jornada?
Bueno, al final ya se vio la temporada pasada, no sé cuántas destituciones hubieron, 30 y pico, si no me equivoco, o algo así. Al final el fútbol se ha convertido en eso para los entrenadores, muy resultadista. Si los resultados no te acompañan y consigues una dinámica negativa de 4 o 5 partidos sin conseguir puntos, al final el que va señalado es él. Y lo vimos el año pasado que hubieron muchísimas destituciones y bueno, ya hemos visto ahora la primera ahí en Baleares.
María, tú también, la verdad, imagino que estarás deseandito, ¿no? Porque tú, ¿qué parte del campo te pones?
Yo en fondo sur.
Ah, en fondo sur, ¿no? Y, bueno, y ¿qué se vive o qué pulso tienes de estos primeros partidos? Un poco de desesperación, ¿no? Sobre todo,
¿no? Sobre todo porque el equipo no juega mal. O sea, los partidos que ha perdido en casa contra Ibiza y contra Linares, no jugó mal, sobre todo contra Linares. Contra Linares se me dio ganada porque yo no sé la cantidad de ocasiones que pudimos fallar. Así que con ganas de que llegue el sábado y que por fin llegue la victoria en casa.
Chaval, ¿te gusta el horario sábado 8 de la tarde, no?
Me hubiera gustado más que los de fuera hubieran sido sábado y los de casa domingo, pero bueno.
Yo creo que sea a todos, a los jugadores sí o no, o preferidos, da igual.
Bueno, a nosotros no da igual. A mí preferiblemente me gusta jugar más por la tarde noche que por la mañana, eso sí. Pero en cuanto a sábado y domingo, la verdad que me da igual.
Salcedo, de Granada todavía, del Recreativo Granada todavía no sabemos mucho, ¿no?
No, habrá que ver.
¿Más allá de Serrano por ahí?
Sí, allí trabajando.
Vamos a echar una llamada a ver qué nos cuenta.
A ver si nos chiva algo, ¿no? Pero bueno, si no, que Salva Serrano no nos va a dar mucha información, seguro que habrá que mirar por ahí vídeo y ir viendo y seguro que se verán cosas buenas del Recreativo de Granada, inevitablemente.
Eso siempre pasa, cuando estudiamos a los equipos, pensando, y yo no sé si os pasa a vosotros también, cuando se estudian, nosotros para contar los partidos y vosotros para jugarlo, parecen buenísimos. O sea, quiero decir, te quedas casi siempre más con lo bueno que con lo malo.
Eso es como si en los highlights solo de los futbolistas, no en verano, ¿verdad, chicos? Y dice, joder, tío, tan bueno son.
Los representantes. Maravilla.
Vaya. No. O la foto que uno sube a su perfil en redes sociales, ¿no? Siempre se pone en la foto que está uno guapo, pues también. El del Granada, ¿qué se espera? Pues lo habéis dicho ya todo, ¿no? Un equipo que, como le salga las cosas bien, no puede meter en un lío. Porque
realmente no hemos dicho nada.
Sí, hombre, sí, me refiero. No, es que lo de los tópicos, ¿no?
Decía, lunes.
Pues gente joven que seguro que vienen con ganas de disfrutar en un escenario ideal en esta categoría, porque no tienen la oportunidad de visitar estadios como el del Córdoba, pues siempre un orgullo y para el futbolista una oportunidad también, ¿no? Un escaparate, ¿no? Entonces, yo te digo, se hará valer, espero, la experiencia de los jugadores del Córdoba y que se minimice la calidad de los futbolistas del Granada. Yo creo que esta del sábado va a ser la primera victoria del Córdoba en el Arcángel y espero no equivocarme, no es jugada pitonizo, sino que creo, hombre, que se va a dar las circunstancias para que así sea.
Oye, Carlos, de lo que se ha jugado ya de Primera Federación, ¿te sorprende algo? Porque realmente los que están arriba, pues quizá el Murcia, ¿no? Es el único que está fallando, pero el Castellón, el Málaga, en fin, que al final los equipos fuertes lo son por algo, ¿no?
Sí, al final en esta categoría es lo que decimos, el competir, el mantener la portería cero sobre todo es lo más importante y cuando mantienes la portería cero al final siempre vas a tener ocasiones, siempre vas a meter algún gol.
No, es que hay un pingüino por ahí, o sea, ha aparecido Nacho Providencial para quitar el aire porque creo que he visto por ahí a Pingu.
Nada, decía que al final en esta categoría lo más importante es competir y mantener la portería cero. Al final siempre vas a tener ocasiones para marcar y cuando marcas, pues si tienes la portería cero vas ganando. Y si no marcas, pues vas consiguiendo puntos que son empates y vas sumando y te vas manteniendo ahí arriba en buena dinámica. Y la verdad que no, de este arranque no me sorprende. Al final es todo muy igualado y cualquier equipo que compita bien pues puede estar arriba.
¿A vosotros os jode la palabra ascenso? ¿Que se diga la palabra ascenso?
No, a mí, particularmente a mí no me molesta. Al final a mí me encantaría poder ascender y más con el Córdoba. Al final es un club que creo que no está en la categoría que se merece, que tiene que estar más arriba y para mí sería algo bonito conseguirlo y ya te digo, a mí no me molesta.
¿Y a vosotros, Javi? Ya tenéis que estar súper acostumbrados.
Sí, bueno, al final, ¿sabes, no? Son muchos años, ¿no? Intentando el club, ¿no? Subir a segunda red, pero bueno, no molesta, pero no nos obsesiona, pero, hombre, todos queremos subir, ¿no? Y yo creo que, bueno, haciendo las cosas como las estamos haciendo, pues tendremos más opciones, seguro.
Alex, pregúntale lo que quieras a Carlos Albarrán. Estamos en la recta final ya, cuéntame.
Bueno, no sé, la verdad que preguntarte, Carlos, no sé.
¿Qué? Como si fueras periodista, inténtalo.
No, si que has tenido tiempo de hacer por aquí por la ciudad, te gusta nuestra ciudad, hombre, conoces Andalucía, y cuándo te vas a mover también marcar el primer gol, porque el año pasado también creo que le hiciste uno al Linense, si no sí, me equivoco, ¿no? Exacto, sí. No sé si que tiene algo pensado especial cuando marque.
Bueno, pues de la ciudad. Está mucho por aquí, por el centro, por la mezquita, salgo mucho con mi mujer y mi hijo a pasear, ahora que ya sí que es cierto que en agosto y con la calor y todo, no se podía hacer mucha cosa.
El masoquismo no está de moda. O sea.
No se podía hacer mucha cosa, pero ahora ya que hace mejor tiempo y mejor temperatura, pues aprovecho por las tardes y para salir a pasear, ir a cenar algún día y ver la ciudad. Y la verdad que nos gusta mucho, estamos muy cómodos aquí y ya te digo, estamos encantados. Y en cuanto al gol, pues ojalá pueda ayudar al equipo con algún gol. Esta temporada, el año pasado metí uno y ojalá este año pueda meter más de uno. Y nada, si yo marco, pues lo dedicaré a mi hijo y a mi mujer también, que siempre están conmigo aquí. Y eso también, pues, es de agradecer.
Yo te voy a hacer una pregunta quizá más pragmática. ¿Qué vas a hacer ahora, después, cuando terminemos de hablar? Porque imagino que estarás reventado, ¿no? ¿Cuál es tu plan de día hoy? El día, además, día de descanso.
Pues mira, me iré a casa, comeré con mi mujer y mi hijo y ya por la tarde pues ya veré qué haré, pero aprovechar de mi hijo, que en estos dos días que he estado allí en Alcoy, el sábado y ayer, pues no he podido estar con él y al final él tiene ahora 2 meses y medio y creo que es un tiempo bonito para poder disfrutar con él y aprovecharlo. Y ya te digo, estar con ellos y salir a dar una vuelta por aquí y hacer algo.
Me alegra que no hayas metido en este discurso la palabra siesta, teniendo un bebé.
Nada, siesta se ha acabado ya, siesta ya, semana acabada.
No hay siesta. Bueno, además, hoy día de descanso, ya a partir de mañana centrarse en el partido del sábado. Quería dejar el rato final para hablar también del femenino. Tenemos aquí a una mujer, a María Duque, juega la selección femenina mañana. ¿Vas a ir al campo o no?
Sí, tengo la entrada.
Tienes la entrada. Imagino que también un día bonito, ¿no?, para vosotras.
Sí, la selección y el primer partido que juegan aquí en España después de haber conseguido el Mundial. Y es un partido bonito, a pesar de todo lo que ha pasado y demás, pero yo tengo ganas de ir.
A ti como mujer, toda esta movida, pues claro, nosotros podemos hablar mucho, pero ¿a ti como mujer qué te ha parecido?
Pues es que son cosas que no se pueden permitir que ocurran en el, bueno, ni en el deporte ni en ningún tipo de aspecto. Entonces, pues es que se ha ido de las manos completamente.
¿Y todo lo que ha sucedido después?
Es que es un tema complicado, pero es que son cosas que no se pueden permitir. O sea, es que no se puede permitir lo que pasó ese día.
Pregunto también a futbolistas profesionales, también podéis hablar vosotros si queréis. Mañana juega la selección española, con todo lo que ha habido, toda la movida. ¿Qué asunto más, ¿no? Qué mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, qué bonito lo del Mundial y demás, y después todo lo que pasó, qué feo, ¿no?
Sí, la verdad que es un asunto complicado. Son situaciones que creo que no se pueden permitir, que se han tomado las decisiones correctas en cuanto a destituciones y gente que ya no está en su cargo. Y bueno, las jugadoras pues están luchando por sus derechos, por algo que creen que se merecen y luego también pues están saliendo algunas cosas que creo que solo saben ellas y la gente que está dentro. Al final nosotros pueden decir cosas, pero las que lo viven y las que lo pasan son ellas. Y creo que si lo están intentando conseguir y están luchando por ello, pues están en su derecho y creo que se lo merecen.
¿Creéis que va a haber buen ambiente, Alex Saucedo, mañana en el Arcángel para el partido de España-Suiza femenino?
Bueno, hombre, siempre que viene la selección, ya sea femenino, masculino o incluso en categoría inferiores, es motivo de orgullo para la ciudad y una oportunidad para el aficionado al fútbol en general de vivirlo como una fiesta, ¿no? Viene la selección y es motivo para acercarse por el Arcángel. Espero que así sea, ¿no? Que disfrutemos de un gran partido, que sea también una oportunidad para ver a chicas y chicos y familia en la grada y que, bueno, que se empiece a ver, ¿no?, el fútbol femenino como lo que es, como un deporte y no con todo lo que se le ha querido rodear o todo lo que se ha visto envuelto en esta última semana.
Ya solo falta Alex, que venga aquí también la absoluta. Después de 22 años van, ya, sí, 22 años, desde España-Japón, que fue el último.
Yo fui a verlo.
Y yo también, creo que mi abuelo.
Rubén Baraja, ¿no?
Marcó Rubén Baraja.
Creo que fue.
Creo que fue, puede ser, sí, creo que sí.
1-0 sí fue.
Fue 1-0, fue 1-0 seguro, creo que fue Baraja.
No me llega la memoria para eso. Vosotros erais pequeños, ¿no?
Hombre, pequeños.
Yo también, Tony.
Eran más joven que ahora.
Pequeños.
A ver, no, yo solamente digo que aprovechar la oportunidad de ver a la selección aquí, porque fíjate, hace poco hemos tenido a la sub-21 masculina, el año pasado tuvimos a la femenina también, gracias a ese acuerdo que se ha firmado entre la Federación y la Junta de Andalucía, y incluso la Supercopa de España también la tuvimos el año pasado aquí en el Arcángel, ¿no? Entonces, una oportunidad muy bonita de ir a ver, pues, un partido de gran nivel y sobre todo oficial, ¿no? Con dos selecciones que están entre las mejores del mundo. Más allá de lo que estabais hablando, creo que sí va a haber un gran ambiente, y lo que están defendiendo esta selección ya está marcando un antes y después en la historia del fútbol, no solamente femenino, sino en la historia del fútbol español, y espero que también sirva de precedente para que se tenga en cuenta más a los deportistas las necesidades que tienen, y bueno, cada uno tendrá su opinión, evidentemente, de si están capacitadas para poder hacer que se cese o no se cesen a personas, pero bueno, ellas la están defendiendo desde ese punto de vista, y parece que de momento le están haciendo caso, porque también se lo han ganado dentro del terreno de juego, así que hay que apoyarla, hay que demostrar que Córdoba es una ciudad que quiere que pasen aquí grandes cosas, no solamente que los equipos cordobeses jueguen en las máximas categorías, sino que también somos una ciudad capaz de recibir a selecciones y poder crear un bonito ambiente. Hace poquito estuvieron en Granada la masculina, se vio un gran ambiente lleno, y ojalá que en Córdoba se repita. Y ya por poner el punto final, Tony, también decir que en cuanto al fútbol sala y salgo rápido, enhorabuena al Córdoba Patrimonio por el arranque que
sí.
Está haciendo.
No, y le dejó caer, por cierto, la retransmisión, y como lo dijo, lo rescatamos nosotros allí, Fernando, y esa información, que Zeki está realmente en los planes del seleccionador nacional, para llegar a la internacionalidad, porque se demandó en Vista Alegre, y es que está a un nivel altísimo.
Hoy ha salido la lista de los dos próximos compromisos, uno de hecho en Jaén, en el 10 de octubre, no hay ningún jugador del Córdoba Patrimonio. Esperemos que después de que Saura ya fue hace un par de temporadas, se vuelva a repetir, y ojalá, ¿no? Pero sobre todo yo me quedo con eso, con que el equipo ha empezado muy bien, y desde aquí dale la enhorabuena también, ¿eh?
Bueno, pues lo dicho, mañana juega la selección española femenina de fútbol. Hoy está aquí Nacho Zafra, al cual agradecemos también su presencia, que también, bueno, para él es un sacrificio el estar aquí. Están transformando el estadio del Arcángel, él lo atestigua, él da fe, están trabajando mucho. Hoy hay rueda de prensa de la seleccionadora, Montse Tomé, también de Aitana Bonmatí, de Mariona Caldente, y hay una sesión a puerta abierta, pero para los medios, 15 minutos. O sea, que no hay más que eso, que los aficionados no podrán ir a decir nada, no. Nacho, con que asienta, vale. Así que nada, ya los que quieran ir, pues el partido es mañana a las 9 en el Arcángel. Ojalá haya muy buena entrada, y ojalá también, naturalmente, el próximo sábado a las 8 haya un ambientazo, eso seguro, en el Estadio del Arcángel para ese Córdoba Recreativo Granada. Bueno, empiezo despidiéndome de Alex López, compañero, muchas gracias. Tú sí te quedas a comer, ¿no?
Gracias, Tony, sí. Bueno, si me invitas, sí.
Invitado estás. Fíjate qué generoso estoy, que invitado estás. Saucedo, este hombre es el más generoso de los aquí presentes, porque viene, habla y luego se va. O sea, no quiere comer.
Bueno, no es que no quiera comer, y de hecho, ¿cómo? Lo que pasa es que, bueno, las obligaciones mandan, y yo tengo niños mayores que Hugo, que están escolarizados y que hay que recoger, que no puedo dejar que vuelvan solos a casa. Así que hago de padre, hago de tripas corazón, dejando esta reunión siempre, todos los lunes, pero bueno, sé que os dejo en buenas manos.
Bueno, muchas gracias, Ocedo. María, gracias, tú sí te quedas, ¿no?
Yo sí.
Pero tú sí vas a dormir siesta.
Si tuve que trabajar.
Esta mujer es una sufridora, ¿eh?
Es que...
Tenéis que dar un ascenso nada más que por ella, o sea, es que... Y te digo, claro, hay mucha gente así, ¿eh? O sea, María viene en representación de toda esa gente,
sí,
que se mete esas palizas, que se recorre toda España, porque en ningún campo de España os vais a estar solos, eso seguro.
No, nunca.
Y que lo hacen por esto, por pasarlo mal después a veces. Así que gracias, María, ¿eh?
A ti, Tony.
Javi, que me han pasado el plan impuesto, tú también estás hoy de descanso.
Sí, yo también.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A seguir incluso marcando, si puede ser.
Esperemos. Vamos marcando, asistiendo siempre.
Asistiendo, lo que haga falta. Muchas gracias por este rato, como siempre, amigo, por este rato aquí. Y Carlos Albarrán, que con siesta o sin ella, que muchas gracias por este rato aquí, que descanses y que sigas a tope después de este arranque de temporada.
Sí, nada, gracias a vosotros y ya nos vemos por el Arcángel.
Nos vemos por el Arcángel y nosotros nos vemos mañana aquí, en este mismo lugar, para hablar de toda la actualidad del deporte local y provincial. Hasta mañana, en el control estuvo Caridad Delgado.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32. La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!